Despierta Galicia en Radio Voz.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en este viernes 12 de julio. Finaliza la semana y hoy vamos a estar, aunque de forma transitoria, bajo la influencia anticiclónica. Con esta situación, hoy tendremos cielos con más nubes por la mañana. Puede haber incluso alguna precipitación, será débil, más probable en el extremo norte de Galicia. Y ya por la tarde tendremos cielos con nubes altas. Las temperaturas bajan un poquito, alcanzan valores bajos para esta época del año. Hoy tendremos máximas de 26 grados en Vigo y en Pontevedra, 27 en Ourense, 22 en Lugo y Santiago, 21 grados de máxima en Ferrol y 20 en A Coruña. Para mañana se espera una jornada con más sol, cielos más despejados, algunas nieblas, pero temperaturas más altas. Mañana vamos a estar en torno a los 30 grados que se esperan en Ourense, en Rías Baixas, unos 26 grados de máxima, en el interior unos 25, más fresquitas en Ferrol y en A Coruña, 24 y 23 respectivamente. El domingo volverán las lluvias, será ya por la tarde-noche con bajada de temperaturas, así que ya vemos que el fin de semana nos traerá un poquito más de verano en este mes de julio en el que nos estamos encontrando pues con un tiempo tan inestable y con lluvias en varias partes de Galicia. Queremos saber también a esta hora cómo se circula en las carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana de viernes a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Con esto nos quedamos, con esta petición de precaución. Y hablando de coches, hoy hablamos también de cómo han subido de precio los que tienen más de 15 años. Son los que más han subido de precio. De hecho, con la alta demanda de estos vehículos entre los usuarios, nos encontramos con un precio medio de los vehículos de segunda mano en torno a los 21.900 euros de media. Curiosamente, hay una contención de las tarifas de los coches nuevos que apenas han variado un 0,94% en la comunidad. Y hablamos de circulación, pero en este caso de cercanías. Hay 9 autonomías españolas que tienen una red de cercanías uniendo sus principales ciudades. Ya saben que a Galicia no, pero el Gobierno central ha empezado a analizar la creación de este servicio en nuestra comunidad autónoma. Ha anunciado que ha empezado a analizar la posibilidad de crear este servicio sobre todo entre A Coruña y Ferrol y Vigo y Pontevedra, como había pedido el Bloque Nacionalista Galego en el pacto de investidura con el único diputado nacionalista que dio su voto a la continuidad de Pedro Sánchez. Estas comparaciones podrían servir de arranque para el análisis, partiendo, por ejemplo, del hecho de que entre A Coruña y Ferrol hay al día solo 6 trenes convencionales. Entre Gijón y Oviedo, las conexiones ferroviarias llegan a 63 por cada jornada. Así que vamos a ver cómo va ese estudio y cómo se va trabajando para que se convierta, si es posible, en una realidad. En una mañana en la que tenemos que hablar, por supuesto, en el ámbito político de esa noticia que ayer confirmaba Santiago Abascal, el líder de Vox, la formación rompe todos los pactos de gobiernos autonómicos con el Partido Popular. Dice de Santiago Abascal que hoy mismo los vicepresidentes de los gobiernos en los que en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia hay coalición de gobierno van a presentar hoy su dimisión. Culpa a Feijóo de la crisis por haber aceptado el reparto de menores no acompañados y también lo acusa de repartirse cargos con el Partido Socialista y con un presidente del gobierno a que tilda de corrupto y de autócrata. Desde alguna de esas comunidades autónomas se han valorado la decisión. Decía Carlos Mazón, el presidente de Valencia, que la estabilidad está garantizada en la comunidad autónoma y que el Partido Popular está en lo que interesa a la gente. Ayer Alberto Núñez Feijóo pasaba de puntillas por esta cuestión. Está previsto que hoy mismo pueda hacer valoraciones. Hoy, por cierto, que vamos a conocer además el último barómetro del CISA, así que veremos cómo está la situación en cuanto a los principales partidos de cara a unas hipotéticas elecciones. Y en este día hay varios plazos destacados. Por una parte, se pueden reclamar la nota de la BAU extraordinaria desde hoy hasta el martes. Ha habido, por cierto, un 71% de aprobados en esta prueba. A principios de este mes se presentaron a la repesca de la selectividad más de 2.600 jóvenes, 1.937 lo hicieron en la fase general y han aprobado el 70,83%, un porcentaje, por cierto, de récord. En estos días en los que hablamos de notas, los alumnos de las facultades gallegas acceden con una nota media de 10,21. Madrid es la comunidad con calificaciones más altas, suben en este caso al 10,64 puntos. Hablábamos de plazos, las ayudas de la Xunta para la eficiencia energética de casas y edificios pueden pedirse desde hoy. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante un mes. Son noticias destacadas que nos trae esta jornada, en la que también tenemos que hablar de la luz verde que ha dado el Ministerio para la Transición Ecológica a dos parques eólicos de Endesa en Aspontes y también en los términos municipales lucenses de Xermade, Vilalba y Guitiriz. La fecha de arranque de las obras va a depender de la resolución del Tribunal Europeo de Justicia sobre las consultas sobre el sector que ha elevado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y hablamos también de la décima compra que ha realizado Abanca en 10 años, completa la adquisición del Eurobic y se sitúa como el séptimo banco de la península ibérica. Estamos hablando de un banco portugués, el Banco BIC portugués, una institución financiera lusa fundada en 2008 en Lisboa, que adquirió al gobierno luso el negocio comercial del Banco Portugués de Negocios. Multiplica de esta forma por 4 sus clientes. Y tenemos que hablar también de otra venta, en este caso de un grupo gallego. La familia fundadora del grupo de perfumerías Arenal ha vendido a Druni, a la firma de cosmética valenciana Druni, el 40% del capital que aún tenía. El 60% restante está en manos de un grupo luso, Sonae, con presencia mayoritaria en la capital gallega desde el año 2019. La familia Vázquez Marzán da un paso más en esta dirección y se deshacen del pedazo que todavía poseían. Rafael Marzán, hasta ahora consejero delegado de la firma, dejará el cargo. Son las 7:07. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae esta mañana, este viernes 12 de julio. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo 8,90 €.
Gadis, en confianza.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
La posibilidad de que lleguen los trenes de cercanías a Galicia, comunidad autónoma que no tiene ninguna de estas redes, se avanza con el estudio que ha abierto el gobierno para crear este servicio en la comunidad gallega. Hay 9 autonomías españolas que sí tienen una red de estas características. En total son más de 2.200 kilómetros de vía. En Galicia es una vieja reclamación, sobre todo entre ciudades como A Coruña y Ferrol, o Vigo y Pontevedra. El gobierno central ha anunciado que ha empezado a analizar la posibilidad de crear este servicio, como requirió el Bloque Nacionalista Galego en el pacto de investidura con el que el único diputado nacionalista dio su voto a la continuidad de Pedro Sánchez. Hay comparaciones y estudios que van marcando lo que podría ocurrir aquí en Galicia. Por ejemplo, entre Gijón y Oviedo las conexiones ferroviarias llegan a 63 por jornada y 13 trenes que se mueven por sentido entre las dos ciudades del Principado ya antes de las 9 de la mañana, en uno de los ejes más activos de las cercanías de Asturias. una especie de metro de escala autonómica compuesto de 9 líneas y múltiples paradas. Frente a esos 63 convoyes diarios, entre A Coruña y Ferrol solo hay 6 trenes convencionales. Entre Vigo y Pontevedra hay 22 conexiones ferroviarias posibles, sumando trenes regionales, media distancia, Alvia y AVE, y 19 están activas entre Vigo y Santiago, 28 entre Santiago y A Coruña, 16 entre Ourense y Galicia, o solo 6 entre Lugo y Santiago. Hay menos posibilidades que entre las dos mayores localidades de Asturias. Si comparamos la oferta gallega con Madrid, por ejemplo, sale mucho más peor parada. Estamos hablando de 231 conexiones en funcionamiento con el servicio de cercanías, por ejemplo, entre Madrid y Móstoles. Es un estudio que se abre ahora para analizar la posibilidad de poner en marcha un tren de cercanías, varios trenes de cercanías aquí en nuestra comunidad. Y, por cierto, hablando de trenes, Renfe ha unificado la cartelería de la línea de ancho métrico de Ferrol a Ortigueira. Las 24 estaciones y apeaderos de la línea ferroviaria Ferrol-Ortigueira van a contar con información comercial y cartelería homogénea, siguiendo un plan de Renfe de modernización de sus servicios de cercanías. En un día en el que hablamos también de un nombre propio, el de José Manuel Baltar, el senador del Partido Popular, expresidente de la Diputación de Ourense, el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra él por el presunto delito contra la seguridad vial por conducir un coche de la Diputación de Ourense a 215 kilómetros por hora en la A52 en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora. La jueza instructora ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía después de que en junio ella misma propusiera juzgar al aforado tras levantar el Senado la inmunidad al expresidente de la Diputación de Ourense. Ahora Baltar tiene un plazo de 10 días para que presente su escrito de defensa por exceso de velocidad. La magistrada Ana Ferrer explicó en junio que incluso aplicando a la velocidad a la que fue captado el vehículo el margen de error del 5% que establece la normativa, el resultado arrojado es de 204 kilómetros por hora, sigue estando por encima de la velocidad máxima permitida en este tramo de la autovía. Hay que recordar que estos hechos tuvieron lugar el 23 de abril de 2023, cuando fue intervenido por un exceso de velocidad, según el informe definitivo de la Guardia de la Guardia Civil de Tráfico, a su paso por Asturianos, en Zamora, al volante de un coche de la Diputación. Baltar negó los hechos cuando, antes de que el caso llegara al Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal presentó ante los juzgados de Galicia un escrito de acusación. Pedía una pena de 6 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros. Eran unos 1.800 euros. El juzgado de instrucción acordó la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad, pero una vez acreditada la condición del senador designado por el Parlamento de Galicia, se inhibió y envió las actuaciones al Supremo, que ahora decide abrir juicio oral. En un día, además, en el que hablamos de la situación de los centros de salud en Galicia, el Partido Socialista ha lamentado la situación límite de la atención primaria. Los socialistas gallegos están realizando una serie de recorridos por distintos centros de salud en Galicia. Ayer estaban en Rianxo. Afirman que la situación del centro de salud se extiende al resto de los centros de salud de toda Galicia y han pedido soluciones a la Xunta. La secretaria Xunta de Organización del Partido Socialista de Galicia, Ana Apena, criticó que en un pueblo de 12.000 habitantes solo estén cubiertas la mitad de las plazas de su ambulatorio. Escuchamos a Ana Apena.
Que en un punto de concentración, como decíamos, de preto de 11.000 habitantes, donde o centro de saúde máis cercano se atopa a 40 minutos, non dispoñan dun servicio de urxencias ata as 10 da noite. Situacións como as de Rianxo se estenden en maior ou menor medida por todo o territorio galego e son situacións que non podemos seguir consentindo, que non se poden soster. Dende o Partido Socialista de Galicia, hoxe acompañamos a veciñanza nas súas reivindicacións, as poñemos na nosa boca e as queremos facer públicas. Medidas como as que se veñen de publicar recentemente no Partido Popular de Galicia, como a chega de medicamentos aos domicilios, son boas, son necesarias e, por suposto, teñen o apoio do Partido Socialista de Galicia.
Bueno, pues esto es lo que decía el Partido Socialista. El secretario general provincial de A Coruña, Bernardo Fernández, alertó de que la sanidad en nuestro país está depauperada, con unas listas de espera que se multiplicaron por 3 con respecto a décadas anteriores. La Xunta, decía, tiene las competencias y tiene de que adoptar medidas, estar de brazos cruzados, echando la culpa a otros, no es, decía, la solución. Y hablamos también de Sogama. El presidente presidente de la Sociedad Galega de Medio Ambiente, Javier Domínguez, ha defendido, lo hacía en una comisión en el Parlamento gallego, que el canon es el más barato de Galicia y de España. Justificaba la subida que se acaba de producir por el impuesto estatal de residuos. Asegura que la subida del canon a los ayuntamientos se debe al impuesto estatal de residuos aprobado en el 2022, que supuso para la sociedad unas pérdidas de 18 millones de euros en 2023. Javier Domínguez explicó que el nuevo marco tributario supuso un incremento de gasto de 39 euros por tonelada tratada y ratificó que el canon a los concellos quedará en el 2024 en 66 euros por tonelada, una vez descontada la aportación adicional de la Xunta. Hablamos también de cuestiones relativas precisamente al medio ambiente, con dos temas destacados. Por un lado, el visto bueno que ha dado el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, a dos nuevos parques eólicos de Endesa en Aspontes. Uno de ellos está plenamente en este municipio y otro, además, comparte espacio con los municipios lucenses de Xermade, Vilalba y Guitiriz. La inversión en estos dos recintos eólicos, de los cinco que cuentan con el visto bueno del Gobierno Central para su ejecución en el Nudo Pontés, rondará los 230 millones de euros, 70 de ellos corresponderán con el parque Tesouro de 50,4 megavatios. Para la obtención del visto bueno a la construcción de ambos proyectos, Endesa ha tenido que introducir varias modificaciones, entre ellas la eliminación de aerogeneradores, por la afección que generaban a espacios naturales y también distintas medidas correctoras. Hay que recordar que la fecha de arranque de estas obras va a depender de la resolución del Tribunal Europeo de Justicia sobre las consultas del sector, sobre el sector que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y hablamos también de otro proyecto, en este caso el proyecto de Altri en Palas de Rei. Ayer Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, se trasladaba a Vila García de Arousa para hablar con alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de su partido en los concellos de la zona afectados por el proyecto de la macrocelulosa de Altri y también por la reapertura de la explotación minera de Touro. Ha acusado a la Xunta de Galicia de poner el interés de dos multinacionales por encima de los intereses de la gente del mar, con el riesgo, asegura, de liquidar un sector económico estratégico. Escuchamos a Ana Pontón.
O goberno de Rueda coloca os intereses de dúas multinacionais por riba dos intereses da xente do mar, porque tanto a actividade da mina de Touro como a da macrocelulosa de Altri terían un efecto letal para esta ría, co risco que iso significa para liquidar a actividade pesqueira e marisqueira e, polo tanto, liquidar o medio de vida de miles de persoas nesta parte do noso país. A rexeneración integral das rías é unha materia pendente en Galiza desde hai décadas, pero vemos como a Xunta de Galiza, lonxe de apostar por esta rexeneración, o que fai é engadir máis contaminación ás nosas rías, poñendo os intereses de dúas multinacionais por riba da xente do mar, facendo que tanto a mina de Touro como a macrocelulosa de Altri teñan unha alfombra vermella na Xunta de Galiza en vez de defender a xente do mar.
Y hablamos también de ayudas, en este caso de la eficiencia energética de casas y edificios. Pueden pedirse desde hoy, después de la publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia de la convocatoria de tres líneas de ayuda gestionadas por el Instituto Galego de Vivienda ESOLO. Por un lado, las subvenciones para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Aquí hay una dotación de 3,5 millones de euros. También las ayudas a la rehabilitación de edificios que supongan un menor consumo de energía, con 28,5 millones de euros. Y en tercer lugar, una línea de subvenciones para la elaboración del libro del edificio, la redacción de proyectos de rehabilitación integral, todas ellas financiadas con fondos europeos Next Generation. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante un mes. Hay dos procesos de los que tenemos que hablar, los que tienen que ver en este caso con las universidades y los estudiantes que durante estos días, a principios de este mes, se han presentado a la prueba extraordinaria de la BAU, a la repesca. Han aprobado, por cierto, el 71%, casi el 71% de la parte general. general, de la fase general obligatoria, se habían presentado 2.668 alumnos, han aprobado el 70,83%. Es un porcentaje, por cierto, de récord. Quienes quieran reclamar pueden hacerlo desde hoy mismo y hasta el martes. Se puede pedir revisión de todos los exámenes que quiera, pero hay la posibilidad de que baje la calificación. Lo más habitual es mantenerla. La revisión se solicita en la página web NERTA, que es donde también se mira la nota. Y por cierto, hablando de notas, los alumnos de las facultades gallegas acceden con una nota media de 10,21. El Ministerio de Universidades ha publicado la estadística de estudiantes del curso 2023-2024, en la que se recoge la nota media con la que los jóvenes acceden a las facultades públicas. El promedio es de 10,11 puntos sobre 14 en el total de los centros. En Galicia un poco más, 10,21. Destaca Madrid con una oferta de facultades públicas muy amplia y con fuerte demanda, que el curso pasado logró una media de 10,64. Y hablamos de dos procesos de compra. De, por un lado, el de Abanca, que se ha hecho con el Banco BIC portugués, el Eurobic, una institución financiera lusa fundada en el 2008 en Lisboa, que adquirió al gobierno luso el negocio comercial del Banco Portugués de Negocios, consiguiendo presencia en todo el territorio nacional. Abanca se hace fuerte en el mercado financiero de la península con la firma de, con los accionistas de Eurobic, de la operación de adquisición del 100% del capital de esta entidad. La transmisión de las acciones tuvo lugar en Lisboa con la presencia del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado Francisco Botas. Con esta adquisición se sitúa como el séptimo banco ibérico. Y por otro lado, un vuelco también, en este caso, en una histórica empresa gallega, Arenal, la empresa de perfumería, dejará de ser gallega después de que la familia Vázquez Marzán, fundadora del grupo lucense, haya decidido vender el 40% del capital que todavía poseía. Lo vende a Druni, la empresa valenciana con la que ya se había fusionado. El 60% restante está en manos del grupo luso Sonae, con presencia mayoritaria en el capital de la gallega desde el 2019. La familia Vázquez Marzán da un paso más en esta dirección, se deshacen del pedazo que todavía poseían. Tras esta operación, el nuevo grupo resultante de la fusión estará controlado al 50% por el fondo portugués y por la propia Druni. La noticia se conocía después de que el hasta ahora consejero delegado de la firma gallega, Rafael Marzán, comunicara a sus empleados a través de una carta su decisión de dejar el cargo debido a los cambios. A partir del día de ayer dejaba su puesto como consejero delegado de Arenal y pasaba a realizar otras funciones, acompañando a la nueva dirección en esta etapa y también a los trabajadores, pero de una forma más externa. Hay un dato también que nos llama la atención, tiene que ver con los microplásticos presentes en distintas especies marinas. Científicos del Oceanográfico de Baleares han investigado varias especies, en total 108, y su papel en la expansión de los microplásticos. En este estudio han descubierto que la gamba roja, el lenguado, la cigala o la sardina tienen un rol importante en esta transmisión. Se da la circunstancia de que las más comerciales son las que más dispersan los microplásticos a través de la cadena trófica. La investigación ha sido publicada en la revista Science of the Total Environment. Y armadores de cerco han planteado la posibilidad de un bono pescadería para reactivar el consumo. Demostrado el éxito del bono comercio o del bono turístico y el bono deporte, lo que plantea ahora la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia es que se ponga en marcha una iniciativa similar que sería beneficiosa tanto para la salud como para la economía local, según explica los portavoces del colectivo. El sistema para este bono pescadería que demandan sería similar a cómo funciona en el pequeño comercio. Si se enfoca bien, aseguran, serviría incluso para dinamizar las ventas en puestos de plazas de abastos y peixerías tradicionales o de barrio, que paulatinamente están perdiendo su cuota de mercado en favor de supermercados y grandes superficies. Recuerdan que hay un retroceso en el consumo de productos pesqueros. En 2023 la caída fue del 2,2% y en el consumo per cápita, que se ha quedado en 18,56 kilos por persona, una cantidad un 3,3% menor que en el ejercicio precedente. El proyecto se llama Aloumiño, lo desarrolla la Asociación de Axuda aos Nenos Oncolóxicos do Hospital Álvaro Cunqueiro, Bicos de Papel, y con nosotros está esta mañana su directora Natalia Dieste. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Andía.
Para hablar de esta iniciativa, con la que colabora también el Plan Social de ENCE, Aloumiño es el nombre del proyecto, que es una iniciativa de atención integral a los niños que tienen una patología oncohematológica. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues como tú bien dices, es un proyecto pues integral en el que se abarcan un poco las necesidades del día a día de las familias. No es algo tan concreto como puede ser la rehabilitación de secuelas, que se centra únicamente en el ejercicio oncológico, sino que a lo miño, pues un poco, pues englobaríamos el tema de la casa de acogida, la mejora del hospital, o sea, la humanización del hospital, un poco todo aquello que haga, pues eso, la vida a vida, el día a día cotidiano de las familias un poco más agradable y más llevadero.
Hacerlo más llevadero, porque sabemos que es un proceso muy duro, muy complicado, y el trabajo que lleváis a cabo precisamente en la asociación tiene esta doble vertiente, ¿no? Toda la parte que tiene que ver, bueno, pues con asesorar, ayudar, etcétera, pero también, por supuesto, pues mejorar las estancias y tratar de hacerlas lo más sencillas posibles y lo más agradables posibles dentro de lo que es posible para los niños. Este es un proyecto que es una actuación que continúa y mejora, ¿no?, otras que habéis llevado a cabo.
Efectivamente, es un programa que lleva desde el inicio, pero que requiere de una mejora constante y de un acondicionamiento constante. Es decir, pues como te comentaba, esa vivienda de acogida, llevamos ya pues desde el inicio con ella, desde 2008, entonces ahora se está precisamente trabajando pues en renovar esas estancias, pues en el acondicionamiento, el menaje, todo el que tiene una casa sabe que requiere pues de unas mejoras constantes, y más siendo una casa por la que pasan pues familias y familias y familias, pueden estar viviendo hasta cuatro familias a la vez. Entonces, por esa parte la casa se está ahora mismo reacondicionando, y en el hospital, como habréis tenido constancia, pues se han inaugurado tanto la sala para pacientes oncológicos como el parque de hospital de día pediátrico, por ejemplo.
Vamos, que durante estos últimos años no habéis parado de trabajar y habéis avanzado en este sentido. Siempre hace falta más, me imagino, Natalia, ¿no? Siempre es necesario continuar trabajando y continuar buscando recursos, porque lamentablemente pues estamos hablando de patologías que siempre van a estar ahí, siempre va a ser importante contar con este tipo de apoyo.
Efectivamente, hay unas carencias que, como tú bien dices, siempre van a estar ahí. Es decir, las necesidades económicas de las familias, pues no todas, pero la gran mayoría, pues son, o se ven empeoradas o ya las tenían. Pues eso, las familias de Ourense se van a seguir tratando en Vigo, por lo cual vamos a tener que seguir dándole una cobertura especial a esas familias. Y las necesidades de rehabilitación física seguirán existiendo, obviamente, e incluso se suman cada vez a nuestra cartera de clientes y a los proyectos pues nuevas cosas, nuevas mejoras, como por ejemplo pues un proyecto de investigación que está llevando a cabo la oncóloga María Tallón en colaboración con Pablo, bueno, no recuerdo el nombre ahora del investigador, pero es un voluntario de Vicos, es un proyecto de inmersión virtual, con gafas de realidad virtual, que está mejorando mucho determinados, tanto el ejercicio físico como determinados actuaciones que se hacen a los niños, como pincharse o hacer alguna prueba radiológica. Y bueno, siempre que se esté intentando mejorar la calidad de vida, aminorar los efectos de esos duros tratamientos y esas largas estancias, pues Vicos de Papel siempre estará aquí para intentar apoyar este tipo de iniciativas.
Hablabas de voluntarios, esta es una parte también del trabajo que lleváis a cabo, y de hecho dentro del proyecto también está esa parte para promocionar y dinamizar al voluntariado que colabora con vosotros.
Sí, de hecho no es algo que resulte fácil, la gente pues tiene muy buena intención. Yo agradezco siempre muchísimo a esas personas que nos dedican su tiempo sin recibir nada a cambio más que su propia satisfacción personal. Pero no es un tema que nos esté resultando fácil. Tenemos cada vez más eventos, más trabajo, y aprovecho para hacer un llamamiento a toda aquella persona que haya pensado o piense en hacer algún voluntariado, pues que se anime. No, algunos pues piensan que es solo para estar con los niños en el hospital, que también es así, pero no solo eso, aparte de las excursiones. Hay muchos eventos y muchas cosas que necesitamos, mucho trabajo que hay que hacer por detrás para poder llevar a cabo toda esta labor, porque Vicos de Papel parece que abarca mucho, pero realmente trabajar en la asociación trabajo yo y una administrativa, ahora mismo a 4 horas. El resto son personas voluntarias.
Claro.
Entonces es mucho trabajo, y sí que animo a la gente a colaborar, si no puede económicamente, pues ser voluntario es una forma estupenda de hacerlo.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, para vosotros, ¿qué supone contar con el apoyo del Plan Social de ENCE?
Bueno, eso es un apoyo importantísimo porque, como te decía, todo este tipo de proyectos, la compra del acondicionamiento de la casa, las mejoras hospitalarias, pagar el psicólogo, pagar las rehabilitaciones, pues nosotros tenemos unos socios, pero es una cuantía ínfima que no nos daría para poder cubrir estos servicios. Entonces, empresas como ENCE, con su plan social, pues sí que son un empuje importantísimo para, pues eso, para dar solvencia a todas estas ideas y todas estas necesidades que tiene la asociación.
Pues así finalizamos. Le agradecemos a Natalia Dieste, la directora de Vicos de Papel, la Asociación de Ayuda a los Nenos Oncológicos de Hospital Álvaro Cunqueiro, que haya estado con nosotros en esta mañana explicándonos más de este proyecto Alumiño, que cuenta con el apoyo del Plan Social de ENCE. Natalia, muchísimas gracias.
A ti, Antía, un saludo.
Vamos con los deportes. Alberto González, buenos días.
Mañana jugará el Celta su primer partido amistoso de la pretemporada. Será en el campo municipal de Águeda, en Portugal, ante el Benfica, a partir de las 8 de la tarde aquí en Galicia. El excéltico Hugo Mayo, el excapitán, declaraba ayer en los juzgados de Barcelona en un juicio, una vista oral, acusado por un delito de abuso sexual. Presunto delito por tocarle el pecho a la mascota, a un periquito del Español de Barcelona, en el saludo inicial de los equipos en el campo de Cornellá, en un partido entre el Español y el Celta de hace dos temporadas. El Pachuca mexicano confirma el fichaje de Emilio Rodríguez por el Celta. Va a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Giraldez, pero va a jugar con el filial en la primera federación, el Celta Fortuna. Y la gallega Alicia Fernández entró definitivamente en la lista de la selección española de balonmano para los Juegos Olímpicos. Está todavía recuperándose de una lesión, pero cuenta para el seleccionador nacional en esa cita de París.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Y 34 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de viernes, este 12 de julio, en el que se prevé que se haga efectiva la dimisión de los vicepresidentes de Vox en las comunidades en las que gobierna conjuntamente con el Partido Popular. Así lo ha decidido la dirección de este partido después de que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo acordase con el gobierno y del reparto de los menores inmigrantes no acompañados en las comunidades autónomas en las que gobierna. Vox cumplía su amenaza, rompe con el Partido Popular, culpa a Feijóo de la crisis por haber aceptado el reparto de menores no acompañados y asegura también que lo que está haciendo el Partido Popular es pactar repartos de nombres y de cargos con el Partido Socialista. Es la decisión que ha tomado Vox. Veremos qué es lo que ocurre hoy con esas dimisiones. Los presidentes de las comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia, aseguran que la estabilidad está garantizada y hay reacciones por una parte de la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aseguraba ayer que es una gran noticia que España es hoy un país mejor al salir la ultraderecha de los gobiernos autonómicos. Ayer el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pasaba de puntillas por esta cuestión. Preguntado en los pasillos del Congreso, aseguraba que a él lo que le preocupa es ser coherente con lo que uno piensa. Está previsto, fuentes del Partido Popular han apuntado a la posibilidad de que hoy sí que haga una valoración más extensa. En esta situación política, precisamente, el CIS va a publicar hoy un nuevo barómetro con estimación de voto, con especial incertidumbre política, aunque este barómetro evidentemente se realizó antes de que se produjese esta ruptura. Hoy además seguiremos hablando de inmigración porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expondrá la situación de la acogida de menores llegados en cayuco a las islas después de las distintas posturas expresadas por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de infancia que se ha celebrado esta semana. Y estaremos pendientes también en esta mañana de Marta Rovira, la líder de Esquerra Republicana, va a volver a Cataluña hoy mismo después del archivo del caso Tsunami, tras el error procesal del juez Manuel García Castellón. Lleva 6 años fuera de Cataluña, huyó tras el proceso. Hoy va a participar ya en un acto unitario junto a instituciones catalanas y entidades cívicas independentistas en Cantallops, un municipio de Girona. Intervendrán también otros huidos del proceso que escogieron Suiza para eludir la acción de la justicia española y que han decidido volver también hoy mismo. Entre ellos, el diputado autonómico Rubén Wagensberg, el vicepresidente de Òmnium Cultural Oleguer Serra o varios empresarios y periodistas. Quien todavía no puede volver es Carles Puigdemont, aunque se comprometió a estar en la sesión de investidura del Parlamento de Cataluña, todavía está esperando una ocasión más propicia para hacerlo. Aún hay cuestiones que penden de un hilo sobre una amnistía total para Carles Puigdemont. El Supremo, por cierto, sostiene que la ley de amnistía vulnera la Constitución, dice el juez Manuel Marchena, que infringe el principio de igualdad. Y hay otro punto de choque entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en este caso al hilo de la propuesta que ha realizado el Partido Popular para que el ministro José Luis Escrivá sea el próximo gobernador del Banco de España. Es otro de los cambios que hay que hacer durante estas próximas semanas, pero al Partido Popular no le parece bien y ha tensado otra vez la relación con el gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba ayer que la independencia del Banco de España está asegurada, sea quien sea el candidato. En la crónica política internacional crecen las presiones sobre Joe Biden para que retire su candidatura y de paso a otro demócrata en la carrera a las presidenciales del próximo otoño. Hay varios nombres destacados como George Clooney, Michael Douglas, Abigail Disney o el fundador de Netflix que se suman a políticos y empresarios estadounidenses que están pidiendo al presidente de Estados Unidos que se retire. Ayer conocíamos además una encuesta publicada por varios medios que indican que el 67% de las personas encuestadas creen que la actuación en el debate con Donald Trump debería ser suficiente motivo para que abandone la carrera a las presidenciales. De momento, Biden sigue en esa campaña, se mantiene en esa campaña electoral. Hablaremos de todo ello, del resto de las noticias que nos trae este día, este viernes 12 de julio. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y comenzamos con el repaso de las principales noticias que nos trae esta jornada aquí en Despierta Galicia en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
No te añades dúbida de que este va a ser un verán inesquecible. Xa está en marcha o Culturón da Xunta de Galicia, con máis de 30 propostas diarias en máis de 200 concellos e para todos os gustos e todas as idades. Música, teatro, danza, circo, marcha, exposicións e moito máis para que ninguén quede sen gozar da nosa cultura. Apúntate a programación estival da Xunta de Galicia. Apúntate o Culturón.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Despierta Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
Vox cumplía ayer su amenaza y rompe los gobiernos con los que está con el Partido Popular. Hablamos de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. El presidente de Vox, Santiago Abascal, lo anunciaba tras la reunión del Comité Ejecutivo de Vox, que mantenía una cita de urgencia tras la decisión del Partido Popular de aceptar el reparto de menores no acompañados en las diferentes comunidades en las que gobierna. Abascal aseguraba que España tiene un gobierno corrupto, acusaba al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo de pactar con un autócrata y aseguraba que hoy mismo los vicepresidentes de estas comunidades autónomas presentarán su dimisión.
Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
Bueno, pues esto es lo que anunciaba. Hoy se verá cómo se hace efectiva esta dimisión, pero como decíamos, además acusaba al Partido Popular de pactar con un presidente autócrata y corrupto. Y no solo en esta cuestión, sino también en el reparto de nombres, por ejemplo, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor.
Bueno, antes de que Vox anunciara oficialmente esta decisión, le preguntaban Feijóo en los pasillos del Congreso si le preocupa esta decisión. Decía que lo que le preocupa es ser coherente sobre lo que uno piensa.
Señor Feijóo, ¿le preocupa que Vox rompa sus acuerdos en los gobiernos autonómicos y que salgan de estos?
Vamos a votar, ¿eh? Lo que me preocupa es ser coherente con lo que uno piensa.
Dice Abascal que usted es el responsable de que se rompan esos pactos.
Muchas gracias.
A usted, buenos días.
Pues esto es todo lo que decía ayer Alberto Núñez Feijóo. Está previsto, dicen fuentes del Partido Popular, que hoy haga una valoración. Quienes hablaban ya de esta cuestión, también antes de ese anuncio oficial, eran algunos de los presidentes autonómicos afectados por esta decisión, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha garantizado que sin ninguna duda habrá estabilidad en el gobierno y que el Partido Popular seguirá liderando el cambio.
Sin ninguna duda. Yo os tengo que decir que el Partido Popular está liderando el cambio en la Comunidad Valenciana y el Partido Popular tiene la vocación, la convicción y la ilusión de seguir liderando el cambio en la Comunidad Valenciana. Esto va a ocurrir en cualquier caso.
¿Y hoy Vox decide salir del Consejo?
Seguir liderando el cambio en la Comunidad Valenciana.
¿Nombrarán nuevos consejeros?
Bueno, yo creo que no soy yo quien tiene que dar noticias hoy. Nosotros tenemos una convicción, tenemos una ilusión, tenemos un proyecto que es para todo el mundo. Y lo vamos a poner en marcha. Y vamos a seguir contando con todo el mundo. En cualquier caso. Con todos los grupos parlamentarios. En cualquier caso. Y si alguien no lo comparte desde dentro del gobierno, o si Vox quiere decir alguna otra cosa, pues esa explicación la tendrá que dar Vox.
También reacciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras la cumbre de la OTAN. Asegura que no puede ocultar que es una gran noticia la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos.
Yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Porque va a haber mucha politiquería de analistas que van a decir, bueno, ¿esto a quién beneficia, a quién perjudica? Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos. Pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Esto es así. Por tanto, si hay una valoración por parte mía, es de celebración. De celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país, que es la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos, con carteras importantes. Por tanto, bueno, Vox ha roto con el PP y la pregunta que debe hacerse el Partido Popular es si está dispuesto el Partido Popular a romper con las políticas que ha aprobado con Vox hasta el día de hoy.
Ahí está la respuesta que daba Sánchez en la pregunta que se le realizaba en esa rueda de prensa. También le preguntaban ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por esta ruptura. Dice que no tiene ningún sentido y también se felicitaba porque en Galicia no tenga el gobierno del Partido Popular que enfrentarse a esta cuestión. Dice Rueda que pactar con extremismos siempre es malo.
Yo que teño dito moitas veces, celebro moito
non estar nesta situación en Galicia, eso fala moito dos entriñidos galegos, e de evitar extremismos que ás veces levan a estas situacións que non teñen moito sentido. Eu, sinceramente, vendo dende fora, entre comillas, dado que isto, afortunadamente, non temos esta situación en Galicia, non parece ter ningún sentido que por simplemente ser solidarios e reclamar unha planificación da política migratoria do Goberno de España, pero aceptar as propostas de número de acollemento que se nos fixeron ante a conferencia sectorial, que só sirva como argumento para romper gobernos. Non ten ningún sentido e demostra unha vez máis que canto menos se goberne con extremismos, na miña opinión, mellor.
Ahí están las reacciones a esta decisión. Veremos cuál es la valoración que se toma por parte del Partido Popular. Hay que decir que se han dado situaciones llamativas porque en medio de toda esta crisis abierta entre el Partido Popular y Vox, ayer, precisamente en Valencia, estos dos partidos aprobaban la polémica Ley de Concordia que sustituye a la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de 2017. Antes de que llegase esta crisis, se había realizado el barómetro del CIS que hoy vamos a conocer, los datos que hoy vamos a conocer sobre intención de voto en nuestro país. Y tenemos que hablar también de la ley de amnistía, varias cuestiones destacadas. Por un lado, el Tribunal Supremo, que sostiene que la ley de amnistía vulnera la Constitución. Es un escrito de Manuel Marchena, dos escritos que indican que la norma pactada por el Gobierno y los partidos independentistas contraviene la Constitución. Entiende que infringe el principio de igualdad, así que va a presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. Ha dado un plazo a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno. El Supremo cuestiona también la voluntad del legislador ya admitida en el redactado de la ley, en el sentido de que esta actuación excepcional tiene como objetivo devolver la paz social a Cataluña. Para sus magistrados, esto resulta inconciliable con el derecho a la igualdad ante la ley, lo que constituiría una decisión legislativa arbitraria. Bueno, pues en medio de todo esto, el debate sobre la ley de amnistía, que como vemos continúa completamente abierto, hoy va a volver a España la líder de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que conduce precisamente las negociaciones para la investidura de Salvador Illa, al tiempo que trata de cerrar la crisis interna en su partido. El archivo de la causa de Tsunami Democratic, tras el error procesal del juez Manuel García Castellón, ha precipitado los planes de la secretaria general de Esquerra Republicana, que lleva en Ginebra desde marzo de 2018. No solo vuelve ella, también estarán otros huidos del proceso que también escogieron Suiza para eludir la acción de la justicia, entre ellos el diputado autonómico Rubén Wagensberg, el vicepresidente de Òmnium Cultural Oleguer Serra o varios empresarios y periodistas implicados en este caso. Quien todavía no tiene planes de retorno es Carles Puigdemont, aunque se comprometió para estar en persona en la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña. El expresidente de la Generalitat sigue en Waterloo, en Bélgica, esperando una ocasión más propicia para hacerlo. El líder de Junts denunciaba ayer a través de las redes sociales un supuesto golpe de Estado híbrido, así lo denominada, entre las instituciones democráticas españolas. A su juicio, grupos organizados formados por policías, periodistas, jueces y empresarios y jueces del Tribunal Supremo tratan de subvertir las decisiones del Parlamento e intervenir en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Estaremos pendientes, por lo tanto, de la vuelta de Marta Rovira. Protagonizará un acto de bienvenida en Cantallops, en Girona, y ya en Barcelona acudirá a la ejecutiva de su partido. Hoy también tenemos que hablar de la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado, que tenía lugar la pasada semana. Ha salido a la luz el vídeo con la brevísima declaración. El juez le indica los hechos objeto de la investigación, le pregunta si los conoce. Ella responde con un escueto no. Así que el magistrado para la declaración y dice que le ilustrará a ella personalmente. Por cierto, que además de trascender ayer este vídeo, la Unidad Central Operativa volvió a dar argumentos a los letrados de Begoña Gómez. El juez recibió un segundo informe en el que ratifica las conclusiones del anterior, que indica que los contratos adjudicados a las compañías del empresario Juan Carlos Barrabés, investigados en esta causa, se tramitaron con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública. La intervención general de la Administración del Estado tiene el encargo del juez de analizar el trabajo de la UCO. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello. Hablaremos también hoy de precios. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar el índice de precios de consumo de junio. El INE ya avanzó que la inflación se moderó el pasado mes dos décimas hasta el 3,4% interanual por la bajada de los carburantes. Y hay un nombre propio que ha vuelto a generar tensión entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es el caso de José Luis Escrivá, el actual ministro de Transformación Digital y Función Pública. Es la propuesta que hace el gobierno para de convertirse en gobernador del Banco de España. Hay que recordar que el actual Pablo Hernández de Cos ha visto como vencía su cargo el pasado mes de junio. Esta es la propuesta que hace el gobierno, pero el Partido Popular no quiere ni oír hablar de que un ministro en activo, de fuerte perfil político, además, esté al frente de un supervisor financiero. Entienden que no es en absoluto el adecuado. Ni PSOE ni PP se pronuncian abiertamente sobre los candidatos sobre los que están negociando para el Banco de España, pero el desencuentro sobre Escrivá ha vuelto a tensar las relaciones. Ayer, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmaba que la independencia del Banco de España está asegurada, sea quien sea el candidato.
Creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema. Bueno, sin entrar al detalle de las negociaciones, como comprenderán, mientras que se están dando estas negociaciones, yo creo que es importante el mensaje de que estamos precisamente en un entorno de normalidad institucional en la cual hablamos sobre la renovación de entidades y de instituciones tan importantes como el Banco de España. Yo ya lo dije, que lo importante no es una institución en concreto, sino que volvamos a este marco de negociación, de convergencia y de cooperación en cuanto al relevo institucional en las principales instituciones de España. Ya sea el Banco de España, vendrá la CNMV a final de año, seguirán viniendo instituciones importantes a renovar, y ese es el marco en el que tenemos que seguir hablando, en este caso para el banco, pero también para las que vengan luego.
Pues esto era lo que decía ayer Carlos Cuerpo. Hay también datos que tienen que ver con la exposición de los jóvenes en las redes. Un tercio de los jóvenes hablan con desconocidos por Internet. El 23% estarían dispuestos incluso a quedar con ellos. La organización Save the Children ha elaborado un informe que analiza los derechos y la protección de la infancia en línea. Casi el 90% de los adolescentes, según este informe, se conectan varias veces al día, a Internet o están permanentemente en línea. Un 37% dicen que saben cómo saltarse el control parental y más de la mitad utilizan Internet de forma habitual desde los 11 años. Casi un tercio lo hace antes de cumplir los 10 años, según un informe de Save the Children que analiza los derechos de la infancia y su protección en el entorno digital. Se han realizado más de 3.300 encuestas a jóvenes de entre 14 y 17 años. La mayor diferencia se encuentra en los videojuegos. Casi el 75% de los chicos juegan frente al 15% de ellas. Las chicas suelen escuchar música, comprar en línea, mientras que los chicos ven más contenido de otros creadores y se informan más. Y otro apunte, por primera vez en España la custodia compartida supera a la materna. Es la primera vez que sucede en España. El dato indica que el 48,4% ha sido de custodia compartida y el 47,8% de casos en los que es la madre quien se hace cargo de los menores. Son las últimas cifras de la estadística de nulidades, separaciones y divorcios del pasado año publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Galicia, por cierto, tiene una tasa de divorcio por encima de la media nacional. Y la crónica internacional, siguen las presiones, de hecho crecen las presiones para que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos y candidato del Partido Demócrata a la reelección, se retire de esta candidatura. Congresistas demócratas han pedido a Biden que se retire de la carrera presidencial tras defender su candidatura. Ayer, por cierto, hay que decir que en esa cumbre de Washington se refería erróneamente a Zelensky como presidente Putin, pero además Hollywood y nombres propios tan destacados e influyentes como George Clooney o Michael Douglas han recomendado también a Biden que se marche. En declaraciones a la BBC, el actor estadounidense Michael Douglas, que siempre ha recaudado fondos para Biden, reconoció que sería difícil imaginar que el candidato pueda cumplir su mandato si gana las elecciones del propio mes de noviembre. Otro de los patrocinadores del presidente y uno de los grandes donantes de los demócratas, George Clooney, ha publicado un artículo de opinión en el New York Times expresando su desilusión. Dice que es devastador, pero Joe Biden, con el que estuvo hace 3 semanas en la recaudación de fondos, no es el Joe Biden de 2010. Ni siquiera el de 2020. Es el hombre, dice, que todos presenciamos en el debate. 7:57, nos vamos al kiosco.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Siete y 58 minutos, comenzamos el repaso en la primera página de La Voz de Galicia. Destaca que Vox rompe con el PP y abandona los gobiernos de cinco comunidades. También que el Ejecutivo estudia crear trenes de cercanías entre A Coruña y Ferrol y Vigo y Pontevedra. Y que la familia fundadora de las perfumerías Arenal vende a Druni toda su participación. Hoy El Mundo destaca que el PP ofrecerá seguir a cargos de Vox. Muchos dicen quiere quedarse. Vox cambia de plan y renuncia a la gestión tras un año. Fuera tendremos, dice, más repercusiones que desde dentro. En El País, Vox rompe los cinco gobiernos de coalición con el PP y pasa a la oposición. Sánchez celebra la ruptura. Es un gran día para España. En ABC, el titular es Vox consuma su amenaza al PP y abre un cisma en la derecha. Y también los varones redoblan el pulso si tumban las cuentas a elecciones. Por cierto, también un WhatsApp que mandó Vox: la dimisión se formalizará antes de las 10 de la noche para que el PP no tenga margen. La Vanguardia vasca consuma su amenaza y rompe con el PP en los gobiernos regionales. Sobre la cuestión catalana, Rovira inicia el camino de regreso y será recibida hoy al cruzar la frontera en Cantallops.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Disfrute de la playa sin...
Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.